No creo que haya ningún ser humano a quien no le guste recibir regalos. Y aunque a veces los regalos pudiera ser que no sean de nuestro total agrado, por lo general los regalos son una demostración del amor que nos tiene la persona que nos hace el regalo. Y mientras más práctico y útil es el regalo, mayor es la satisfacción con que lo recibimos. Pero, ¿de qué sirve un regalo si es que nunca abrimos el paquete y ni siquiera sabemos su contenido? No sirve de nada, aunque la envoltura sea muy hermosa. Estamos estudiando el tema, ¿cómo descubrir su don espiritual? Porque usted debe descubrirlo para desarrollarlo y ponerlo en práctica. Su don espiritual es un regalo extraordinario de Dios para usted, pero no servirá de nada si es que lo mantiene guardado y sin uso.
Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Permanezca con nosotros ahora para escuchar la enseñanza del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón.
Una vez más, me es muy grato el saludarle y extenderle una sincera bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. ¿Sabe? Estuve pensando acerca de los nombres de Dios. Jehová Shammah significa el Dios que está aquí. Jesús dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gracias a Dios por eso. Jesús está con nosotros. Jehová Shammah está aquí, más cercano que la persona que puede estar junto a usted. Por favor, abra la palabra de Dios en Romanos capítulo 12. Hoy estudiaremos acerca de los dones espirituales. Romanos 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, él está hablando acerca de los diferentes dones. Usted tiene un don, yo tengo otro. Tenemos dones diferentes. Nadie tiene todos los dones. Todos tenemos por lo menos un don. Usted es un hijo dotado. Un don espiritual no es un talento natural, pues un don es una habilidad sobrenatural. Puede ir entrelazado con un talento natural, pero va más allá. No es natural, es sobrenatural. Es un don de gracia. La palabra griega para gracia es caris. Por ello lo llamamos un don carismático. Usted es un hijo dotado y quizás se sienta indigno. Tal vez diga, no soy dotado, pastor. Solo soy un humilde obrero. Ni siquiera soy digno de dirigir en oración silenciosa en el departamento de niños. Mi amigo, usted es un hijo dotado. Alejandro Magno, el gran general conquistador, una vez dio una preciosa e invalorable copa de oro a un humilde sirviente. Cuando el sirviente vio el regalo, exclamó, «Oh, no, 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 eso es demasiado para que yo lo reciba». Y Alejandro se irguió y dijo, «Pero no es demasiado para mí el darlo. Dios es el que da el don. Por eso, no se acerque con una humildad falsa diciendo que usted no tiene ningún don particular. En los tribunales de Cristo, usted dará cuentas de lo que hizo con su don espiritual y su mayordomía de ese don espiritual. Así que usted necesita descubrir su don espiritual y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo descubrir su don. Veamos en primer lugar la presentación de sacrificio. Todo empieza con la presentación de un sacrificio. Por favor, mire Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Subraye las palabras presentéis y sacrificio, y entonces entenderá por qué hablo de la presentación de un sacrificio. Pablo escribió bajo la inspiración divina y empieza diciendo, «Os ruego». ¿Usted sabe lo que significa rogarle a alguien? Significa suplicarle. Y puesto que Pablo escribió por Dios mismo, Casi es como si Dios estuviera de rodillas delante de nosotros, rogándonos. Esta es la oración de Dios hacia nosotros. Cuando oramos a Dios y le decimos, Señor, te ruego, Señor, por favor, bien, si no oímos la oración de Dios hacia nosotros, ¿por qué Dios debe oír nuestra oración a Él? Nuestro Señor está diciendo, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué? En base a las misericordias de Dios. Él es bueno siempre, ¿verdad? Oh, gracias a Dios por sus misericordias. Cuando éramos rebeldes y estábamos bajo maldición e íbamos rumbo al infierno, cuando estábamos en oscuridad y no entendíamos, Él por su misericordia nos buscó, nos salvó, nos guarda, nos satisface, somos suyos, nos compró con su sangre. Escúcheme cuidadosamente. La consagración no es dar a Dios algo. La consagración es quitar sus manos de lo que ya le pertenece a Dios. Usted no es su dueño, usted sencillamente quita sus manos de éste. Usted no puede decir, es mi vida, no lo es. Usted no es su dueño, fue comprado con un precio y debemos ser un sacrificio vivo. ¿Qué significa que debemos ser un sacrificio vivo? Permítame decirle lo que significa. En primer lugar, va a ser diferente a cualquier sacrificio animal del Antiguo Testamento, porque ningún sacrificio animal fue voluntario. Usted se ofrece, se presenta. ¿Lo ha hecho alguna vez? Simplemente ha dicho, heme aquí, Señor, me presento a ti, soy un voluntario. Todo lo que tengo es tuyo. Wilbur Chapman fue un gran evangelista, y él le preguntó al general Wood, el fundador del Ejército de Salvación, «General, ¿cuál es el secreto de su vida? ¿Por qué Dios lo ha usado tanto?» El general Wood pasó su mano por sus blancos cabellos, pensó por un momento y luego contestó, «Dios tiene todo de mí. Ha habido hombres más inteligentes, enormes oportunidades, pero yo desde el día que tuve la visión de lo que Dios podía hacer por la pobre y antigua ciudad de Londres, determiné en mi mente que Dios poseería todo de mí, de William Booth. Permítame preguntarle, ¿alguna vez le ha dicho eso a Dios? Dios, aquí estoy. Puedes tener todo lo que soy. Me presento voluntariamente como un sacrificio, sabiendo que eso significa que soy desechable. Todos mis planes y metas, así como las llamadas posesiones, los sacrifico, Señor, a tu sangre. ¿Esto no le parece extraño a usted? Bueno, lo es para la gente moderna. Queremos tomar nuestro cristianismo y fijarlo a nuestra vida regular. Queremos defender nuestra vida, nuestros derechos. Permítame decirle lo que le sucedía a un sacrificio en el Antiguo Testamento. Era degollado. Por lo tanto, no más planes propios. Se lo ponía en el altar, y toda vez que era un sacrificio de sangre, había la tendencia de que el sacrificio se resbalara del altar, por lo que usaban dos ganchos llamados ganchos de carne. ¿Sabe usted qué es lo que le sujeta al altar? ¿Tiene usted la tendencia de resbalarse del altar? Bueno, yo la tengo. Hay dos ganchos que lo mantendrán en el altar, disciplina y devoción. Y para pertenecer al Señor Jesucristo, eso es lo que debe hacer, presentarse como sacrificio vivo. Pero la mayoría de nosotros no queremos usar esos ganchos, disciplina y devoción, que nos mantendrán en el altar del sacrificio. ¿Sabe lo que el creyente promedio dirá al respecto? Yo no quiero estar obligado a nada. Me uniría a la iglesia, pero no quiero estar obligado a nada. Puedo prometer una ofrenda de amor, pero no quiero estar obligado. Quiero ser libre. No, mi amigo. Esto no es un sacrificio. ¿Y qué es lo que le pasaba al sacrificio en el Antiguo Testamento? Era consumido. Era quemado. Sabía que usted nunca adorará a Dios verdaderamente hasta que sea consumido? ¿Alguna vez ha sido consumido por el fuego santo de Dios? Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero algunos de ustedes objetarán diciendo, un momento, pastor, por favor, yo no quiero hacer todo eso. Solo quiero que me diga cuál es mi maravilloso don espiritual. Bueno, Pablo se lo va a decir. Pero verá, mi amigo, primero debe haber una presentación sacrificial, o sea, la presentación de usted mismo. Usted dice, Pastor Rogers, si yo hiciera eso, ¿quién sabe lo que Dios quisiera que yo haga? Suponga que usted tiene un hijo, jovencito. Y suponga que un día su joven hijo viene y le dice, papá, he estado pensando, tú eres tan sabio, amoroso y bondadoso, y tienes tanta experiencia. Por eso, me parece que lo mejor que puedo hacer es pedirte consejo. Y lo que tú me digas que debo hacer, eso es lo que haré, y lo haré de todo corazón. Dime qué quieres que haga, dónde quieres que vaya, qué deseas que estudie, quiénes quieres que sean mis amigos, lo que me digas lo haré. Y usted piensa, mi hijo debe tener calentura. Pero suponga que en verdad quiere hacer lo que usted le pide. Así que usted va donde su esposa y le dice, parece que a nuestro hijo lo tenemos en las manos. Él se va a arrepentir de haberme dicho que hará cualquier cosa que yo le pida. ¿Procedería usted así? Creo que no. Lo más probable es que si usted estuvo pensando en regalarle un carrito, aunque sea usado, lo que su hijo le manifestó inclinará un poco más aceleradamente la balanza. ¿No le parece? Es la manera que él tiene de decirle, papá, yo sé que me amas. Usted se presenta a sí mismo como sacrificio vivo y comprobará cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tenga miedo de entregarse a él, ni de decir, heme aquí, Señor, me entrego totalmente a ti. Ese es el primer principio, la presentación de un sacrificio. El segundo principio es, habrá una transformación espiritual. Después de la presentación, viene la transformación. Mire, por favor, el versículo 2. No os conforméis, es decir, no se dejen amoldar a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Una transformación. La palabra transformación aquí es una traducción de la palabra griega metamorfo. ¿Qué palabra le recuerda? Metamorfosis. Y esta es la transformación. Usted pasará por una metamorfosis. Como una oruga entra en un capullo y pasa por una metamorfosis, y ese feo gusano que entra en ese capullo sale como hermosa y gloriosa mariposa. ¿Por qué? Porque ha pasado por una metamorfosis que literalmente significa un cambio de forma. Y cuando usted se presenta de esa manera a Dios, amigo, usted va a tener una metamorfosis. La palabra describe literalmente lo que pasa cuando la naturaleza interna sale a la superficie. ¿Cuál es la naturaleza interna de esa oruga? Es una mariposa. ¿Sabía que esta es la palabra que se usó cuando Jesús fue transformado en el monte de la Transfiguración? ¿Recuerda la historia? Él subió a esa montaña con Pedro, Santiago y Juan, y allí la Biblia dice que él fue transformado, transfigurado. Es exactamente la misma palabra que se usa aquí. Por ello, se le llama el monte de la Transfiguración. Jesús pasó por una metamorfosis. ¿Recuerda lo que dije que es una metamorfosis? Es cuando la naturaleza interna sale a la superficie. ¿Cuál es la naturaleza interna de Jesús? Gloria. Cuando él pasó la metamorfosis, su gloria salió a la superficie. Su rostro resplandecía como el sol de mediodía. Su vestidura era blanca como la nieve. El fulgor del Señor Jesucristo estaba allí siempre, pero lo que estaba en la naturaleza interna pasó por una metamorfosis. Y la naturaleza interna salió a la superficie como la naturaleza interna de una oruga, una mariposa. La naturaleza interna de Jesús es gloria. Una pregunta. ¿Cuál es su naturaleza interna si es salvo? Jesús. Jesús. Él es su naturaleza interna. Y cuando usted se presenta a Él como un sacrificio vivo, una transformación espiritual toma lugar. El Jesús que es residente en usted se convierte en el Jesús presidente en usted. El Jesús escondido en usted es el Jesús revelado en usted. Y hay un cambio divino y usted no es moldeado por este mundo. Y este mundo que camuflaría, borraría y escondería su naturaleza interna, esos grilletes se rompen. Y Jesucristo sale de usted. Y usted tiene un cambio divino que le da la mente de Cristo, se renueva en el espíritu de su mente. Usted nunca entenderá realmente su don espiritual sin la mente de Cristo, sin una mente renovada. Y si usted está intentando descubrir su don espiritual sin presentarse voluntariamente como sacrificio, con razón que no sabe cuál es su don espiritual. ¿Sabe por qué usted no sabe cuál es su don espiritual? Porque su mente no está renovada. Pero cuando usted se presenta a Él como un sacrificio, habrá una transformación espiritual y usted comprobará cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No le tema a la voluntad de Dios. Ese es el lugar más alto, más feliz y más santo para usted. El tercer principio es, habrá tiempo para una sobria consideración. Leamos Romanos 12:3. Digo, pues, por la gracia que me es dada. Recuerda lo que es la palabra gracia. Es caris. El apóstol está diciendo, por el carisma que he recibido, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Subraye la palabra tener. Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Note el énfasis de Pablo en las palabras tener y pensar. No estamos hablando de que Él, Jesús, va a renovar nuestra mente. Bien. ¿Qué es lo que usted haría con una mente renovada? Puedo sugerirle que piense. Tal vez algunos de ustedes crean que es erróneo el pensar. Piensa que cuando usted se volvió un creyente, puso su mente en neutro, y que debe vivir solo con estremecimientos espirituales. ¡No! Dios renueva su mente para que usted pueda pensar con esa mente renovada. Hablamos de descubrir su don espiritual, y usted debe pensar. Ahora, ¿cómo o qué piensa de usted mismo? Quiero que haga un inventario de usted mismo. Olvídese por un momento de mí y solo piense en usted. ¿Cómo debe pensar? Bueno, miremos la respuesta en el versículo 3. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Eso, mi amigo, en simple español quiere decir que no debe presumir de tener un don espiritual que no lo tiene. Escuchamos a algunas personas decir, oh, usted puede hacer cualquier cosa que piensa que puede alcanzar. Hay una palabra muy castiza para describir eso. Tonterías. Eso es pura necedad. Les dicen a los jóvenes, cualquier cosa que quieran hacer, la pueden hacer. Muy bien. Veamos quién puede tomar el lugar de Michael Jordan, el más grande atleta que ha existido en el básquetbol. ¿Quién puede rivalizar con él solo pensándolo? No. Usted no podrá hacerlo porque no tiene ni la habilidad ni la contextura física para hacerlo. Michael Jordan nació para jugar básquetbol. Pero así como él tiene talento natural y habilidad física para el juego, usted tiene talentos y habilidades sobrenaturales. Pero lo que necesita hacer es no pensar acerca de usted mismo con un más alto concepto del que debe tener. No hay que tener una falsa humildad. Miremos nuevamente Romanos 12:3. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. La palabra cordura es una palabra interesante. Proviene de dos palabras griegas que significan ahorro y mente. Pensar con cordura. Decir, soy lo que soy por la gracia de Dios. Así que no vaya por ahí diciendo que usted no tiene ningún don espiritual. Eso no es más que una falsa humildad. Y una falsa humildad es tan mala como el pecado de la exageración. El decir que usted tiene un don espiritual no es malo, pero el decir que no lo tiene es rebelión. Tiene que pensar con cordura, o sea, tiene que pensar honestamente acerca de lo que tiene. El negar el regalo de la gracia no es humildad, es incredulidad y rebelión. Pensar de nosotros mismos con cordura, sin pecaminosa exageración ni falsa humildad. Mírese a usted mismo. Haga un inventario de usted mismo. Pero, pastor, eso suena complicado. ¿Podría ayudarme un poquito? Deme alguna guía de cómo pensar. Bien, en el próximo programa de esta serie le daré a conocer varios principios que le ayudarán mucho en este asunto de descubrir su don o dones espirituales. Antes de finalizar, quiero decirle que si usted hizo un inventario honesto de usted mismo, seguramente descubrió no solo que no está utilizando sus dones, sino que no tiene una relación personal con el dador de sus dones. Y para activar esos dones espirituales, usted necesita estar conectado a la fuente de poder. Si ese es su deseo, le invito a orar de la siguiente manera. Amado Dios, sé que he estado viviendo una religiosidad que no ha cambiado mi manera negativa de vivir. Me reconozco pecador delante de ti y vengo a implorar tu misericordia, tu perdón, tu gracia. Señor Jesús, gracias por pagar la deuda de mi pecado con tu propia vida en la cruz del Calvario. Gracias por amarme de tal manera. Este mismo momento por fe te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor. Ten la bondad de hacerme un instrumento útil en tus manos. Y utiliza mi vida y los dones que me has dado para honra y gloria de tu nombre. Lo pido en tu nombre. Amén. Amiga, amigo, si usted oró de esa manera, con profunda convicción, Dios ya le perdonó sus pecados, y Jesús es ya su Salvador y Señor. Nos gustaría que nos haga conocer su decisión por Cristo, porque queremos gozarnos espiritualmente con usted, y también anhelamos el orar por usted. Escríbanos hoy mismo.
Obsequienos unos minutos de su tiempo y escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Ahora bien, permítanos indicar que $6 es el costo del mensaje completo de hoy en CD. Al llamarnos gratuitamente dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400, mencione la enseñanza ¿Cómo descubrir su don espiritual? En el 1-800-647-9400 se le atenderá en español. O remita su cheque o money order en dólares solicitando ¿Cómo descubrir su don espiritual? A El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Cómo descubrir su don espiritual es parte de la serie igualmente titulada Cómo descubrir su don espiritual. Hallará toda nuestra información y la serie completa Cómo descubrir su don espiritual al visitar elamorquevale.org.
Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Le esperamos para el próximo mensaje, cuando continuaremos escudriñando aún más con el pastor Adrián Rogers las ricas verdades del amor de Dios, el amor que vale.